Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.
Bienvenidas y bienvenidos al Cábala, lo que las cuentas cuentan. Un espacio radial gestado desde el Grupo de Estudio e Investigación en Finanzas y Gestión Grave del Programa de Contaduría Pública, liderado por Elena Fernández, Soledad Ramírez y quien esta noche les habla y les acompaña Norman Caldón. Al Cábala es el programa donde exploramos cómo la contabilidad y la economía cuentan historias de transformación, desarrollo y cultura. Hoy hablaremos sobre economía rural, innovación social, gestión financiera y contabilidad en los territorios ancestrales. Para ello tenemos un invitado muy especial, Oscar Raúl Sandoval, contador público en la Universidad del Cauca, con estudios de doctorado en antropología y maestría en estudios sobre problemas políticos latinoamericanos. Es docente investigador y dirigió el proyecto Puchicanga, una idea clave para fortalecer las economías rurales en los territorios ancestrales del pueblo Coconuco. Oscar Raúl, excelente noche, bienvenido al Cábala. Es un placer contar contigo en este espacio, Oscar Raúl.
Muy buenas noches, apreciado Norman. Bueno, ante todo, nuestros más sinceros agradecimientos de parte de la Fundación Universitaria Popayán y del Grupo de Investigación Minca del Programa de Contaduría Pública.
Muy amable, Oscar. Y aquí en el Cábala siempre también tenemos nuestros temas musicales del día. Para hoy hemos traído una canción muy hermosa de Carlos Vives, El Orgullo de mi Patria. Sabemos que detrás de cada número hay una historia. Y detrás de cada historia hay un pueblo que trabaja, sueña y avanza. Por lo tanto, Carlos Vives hace un homenaje musical donde celebra la nobleza, el esfuerzo y la pasión de nuestra gente, usando la metáfora del ciclista como símbolo de la perseverancia. En sus letras, la canción nos recuerda que cada meta alcanzada, por pequeña que sea, es un triunfo del pueblo colombiano. Al igual que en la economía y la gestión de recursos, el éxito se construye pedaleando día a día. Más que una melodía pegajosa, esta canción es un canto de unidad, un himno a nuestra tierra, a nuestro país. Aquí en Alcabala creemos que las cuentas también cuentan historias de éxito, superación y crecimiento.
Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido muy tempranito sale a entrenar. Es un noble guerrero, un alto montañero, que sube ligero y en las montañas suele reinar. Se los digo yo, más buena que yo haya visto en otro lugar. En mi pueblo es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. Se lo digo yo, que me lleva el llanto, esa es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba mi chino, es toda la patria, caramba mi chino, es toda la patria.
Solamente. Y en caso de ser querido, pasamos a la primera fase.
acompañar al tema del día, queremos hacer referencia al libro Hilando Saberes desde Diálogos Transdisciplinarios, Fortaleciendo la Literatura Ancestral, Comunidad Indígena de Puracé. En esta obra, donde uno de sus coautores es justamente nuestro invitado Oscar Raúl, se destacan experiencias clave sobre la economía rural y la innovación social en los territorios indígenas. El libro, que acá lo hemos visto acá en Alcabala, nos muestra cómo las comunidades han hecho estrategias económicas sostenibles, ante todo enfatizando la soberanía alimentaria, la agroecología y la gestión de recursos colectivos. Estos modelos pueden ser una fuente de aprendizaje para la contabilidad social y para la administración financiera en contextos rurales. Para comenzar, Oscar, este diálogo contigo, quiero justamente preguntarte algo sobre el libro y los saberes sobre diálogos transdisciplinarios. ¿Qué tú nos puedes contar? ¿Cuál consideras que es el mayor aporte de este libro al estudio de las economías rurales y los modelos de gestión comunitaria en esas comunidades indígenas?
Bien, ante todo, pues nuevamente agradecimientos por permitirnos dar a conocer uno de los logros de este proyecto en términos de investigación. Bien, primero que todo, habría que decir que este libro es un esfuerzo colaborativo, donde ante todo está de presente la palabra y las letras de la comunidad indígena del pueblo ancestral Coconuco, comunidad indígena de Puracé. Uno de los principales logros consiste en haber incorporado la metodología de investigación acción participativa con el propósito de que, primero que todo, resaltemos el sentir, el pensar y el actuar de la comunidad indígena de Puracé. En ese sentido, queremos también resaltar que pudimos contar con la participación de dinamizadores y comuneros del Cabildo Indígena de Puracé en diversos apartados de los 6 artículos de los que consta este libro. Y en ellos se recogen las experiencias, la sistematización de todo el trabajo que se hizo a través de los recorridos, de las mingas de pensamiento, de encuentros y participación en las asambleas comunitarias. En ello pudimos abordar temáticas referidas al agroecoturismo, a la medicina tradicional, a la soberanía alimentaria y también a algo que se conoce en el territorio como procesos creativos. Entonces, bueno, es importante también resaltar que el aporte de estos comuneros en otros espacios académicos ha sido desconocido o desvirtuado o deslegitimado por el hecho de que ellos no, aparentemente, para el mundo academicista, no tienen un bagaje o un amplio respaldo en términos de productividad académica desde el saber occidental. Sin embargo, bueno, y hubo algunas editoriales que no quisieron asumir la edición de este libro por el hecho de que al ver las hojas de vida de los que publicaban, aparentemente no tenían importancia. Nosotros tercamente quisimos que ellos fueran autores. Estoy hablando de comuneros y comuneras, algunos de ellos exgobernadores del Cabildo Indígena de Puracé y otros jóvenes investigadores que pertenecieron al grupo de investigación que promovimos durante el proyecto Puchicanga. Entonces, con la contribución que se hace, creemos o estamos seguros que aportamos a la pervivencia cultural de la comunidad indígena de Puracé, en tanto hacemos un proceso de revitalización de la memoria histórica y cultural de la comunidad indígena de Puracé, pero a partir de las voces de los compañeros y compañeras indígenas que son quienes han sentido y han experimentado las vivencias durante todo este proceso que vivimos durante más de 3 años en la comunidad indígena.
Excelente eso que nos cuentas, y te invitaría a que hablemos un poquito sobre economía rural y su relación con la innovación social. De acuerdo a lo que hemos visto en el libro, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que hemos escuchado del proyecto Puchicanga, se han explorado estrategias para fortalecer las economías indígenas. ¿Cuáles han sido los principales desafíos y logros en este proceso como tal?
Bueno, sí, esencialmente hablamos nosotros de economías rurales, aunque con ello no hacemos énfasis solamente a las vivencias que tenemos en cuanto al agro o al campo exclusivamente. Cabe resaltar de que trabajamos en términos de economías rurales los cuatro enfoques: economías rurales relacionadas con el agroecoturismo, economía propia en términos de ganadería ecoeficiente y sostenible, medicina tradicional y soberanía alimentaria. En términos de innovación social, el aporte está allí, en que nada de lo que nosotros propusimos en el proyecto fue impuesto desde un escritorio, sino que todo se hacía a través de mingas, de recorridos, de conversas con los mayores, con las mayoras, con los médicos tradicionales, niños y niñas y dinamizadores o los docentes que nosotros conocemos acá. Y eso nos permitió tener en cuenta sus voces, sus expectativas, sus retos y también cuáles eran las apuestas de ellos a nivel territorial. Entonces, todo fue producto de un diálogo de saberes colaborativo, participativo, donde la comunidad activamente aportó sus ideas, sus conocimientos, sus saberes. Entonces, digamos que la metodología de trabajo a nosotros, tanto a nosotros como a la comunidad, nos enseñó que podemos hacer un trabajo articulado entre academia y comunidad, con los grupos de investigación y con los sabedores y sabedoras que tiene el territorio.
Hablando justamente de comunidad, nos dábamos cuenta en el libro que las comunidades manejan sus recursos de manera colectiva. Desde la experiencia, y acá desde un programa desde Contaduría Pública, que es donde es nuestra casa matriz para Alcabala, ¿cómo se gestionan los costos en aquellos proyectos productivos indígenas? Es una curiosidad que nos ha dado. O también, ¿se utilizan herramientas contables tradicionales o metodologías ya propias? Ya que has enunciado algo de eso, ¿nos puedes un poquito ampliar un poquito en cuanto a ello?
Bien, interesante pregunta, apreciado Norman. Nuestra experiencia en el territorio nos permitió conocer algunos avances. Por ejemplo, allá se está trabajando mucho y es una iniciativa propia de los pueblos indígenas, sobre todo de los pueblos indígenas del Cauca, a través del Consejo Regional Indígena del Cauca. Se está trabajando algo que se conoce como el SISPI. El SISPI es el Sistema Intercultural de Salud Indígena Propia. Y allí ellos tienen alrededor de 4 componentes. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con los aspectos administrativos. Otro con el conocimiento ancestral. Y en términos de esos componentes, están trabajando la estructura de costos del sistema de salud propia. Entonces ahí tienen que poner en práctica todos los conocimientos que desde el ámbito contable pues conocemos. Por ejemplo, elaboración de presupuestos, determinar la estructura de costos de la prestación de un servicio de salud, incluido obviamente todos los conocimientos ancestrales. Y eso es algo de lo cual nosotros tenemos que aprender mucho, porque imagínate que el tema de la espiritualidad o las desarmonías que ellos manejan y que nosotros las llamamos enfermedades. En nuestra visión, costear eso se sale de los parámetros de la misma academia. En cambio, desde la perspectiva de ellos, hay aspectos que sí se pueden, digamos, no medir cuantitativamente, pero sí valorar cualitativamente. Y ahí es donde hay una amalgama, una combinación de lo cuantitativo con lo cualitativo, que digamos que ellos están aplicando la contabilidad social sin llamarla así, contabilidad social. Y también podríamos decir que están usando herramientas como el balance social. Obviamente, allí también hay el aporte, pues desde los conocimientos de la academia convencional, pues está el aporte de contadores, sobre todo, algunas veces economistas, y los sabedores y sabedoras del territorio, donde están los médicos tradicionales, las parteras, las obanderas, todos ellos sumando saberes y conocimientos para generar estructuras contables. Digamos que allá habría un híbrido entre lo propio y los conocimientos convencionales.
Me parece muy llamativo ver cómo la contabilidad puede adaptarse a realidades diferentes a las convencionales, que lo has dicho. En nuestro grupo de investigación tenemos una línea que es educación financiera. Tengo una pregunta. ¿Qué nivel de conocimiento financiero se han identificado en estas comunidades? ¿Y qué estrategias se han implementado para fortalecer justamente los conocimientos financieros que se pueden dar?
Bien, interesante también. Digamos que allá el énfasis, más que en lo financiero, es en lo económico. Y a partir de la experiencia propia, de los conocimientos propios que les ha dado su trasegar por el territorio y su relación con la tierra, es a partir de ahí donde ellos ponen en práctica todos estos conocimientos que han aprendido de otras generaciones. Yo diría que el énfasis allá, y lo reitero nuevamente, estaría más en aspectos económicos, dado que la misma forma de tenencia de la tierra y los bienes que se manejan allá son bienes comunes, inembargables, imprescriptibles e inalienables. Entonces son de propiedad colectiva. Y allá, por ejemplo, aún todavía hoy en día, y están tratando de fortalecerlo cada vez más, se maneja, tú lo sabes, la minga, el trueque, el cambio de mano. Entonces ahí hay un énfasis muy fuerte en lo económico. No obstante, lo financiero pues es un aspecto que amerita fortalecerlo desde la academia, y ella es ahí, por ejemplo, donde la Universidad del Cauca y los grupos de investigación de ustedes también podrían hacer presencia en el territorio, contribuyendo a través de procesos de apropiación social del conocimiento, transfiriendo conocimiento en lo contable, en lo financiero, en lo presupuestal, y sobre todo en temas relacionados con lo público, el manejo de las finanzas públicas. En ese aspecto sí sería muy importante entrar a analizar cómo desde estos grupos de investigación, tanto de la Universidad del Cauca y en lo que nosotros también podamos aportar desde la Fundación Universitaria de Popayán, hacer una alianza para apoyarlos en ese aspecto.
Otra inquietud en cuanto al proyecto Puchicanga como tal que se han llevado. ¿Qué modelos comunitarios de gestión de recursos económicos han encontrado en el Perú Conoco que podrían servir como referencia para la contabilidad social que tú bien has llamado acá?
Bien, otra interesante pregunta, hablando de resistencia, como tú lo mencionabas a través de este hermoso tema de Calle 13 y de Totola Mompocina. El hecho de hacerle resistencia al consumismo, a los modelos de negocios tradicionales que solamente hacen énfasis en la utilidad por la utilidad, y muchas veces se deja el bien común de lado. Eso es un aspecto que para las comunidades es muy importante y los mantiene y los fortalece a partir de la unidad y el amor y el apego por la tierra. Entonces, hay muchas diferencias entre nosotros, los mestizos, y las comunidades indígenas, por cuanto en ellos, además por lo que mencionaba anteriormente, la forma de tenencia de la tierra es comunitaria, es una propiedad, digamos, colectiva, y casi todas las actividades que se hacen en el territorio, por ejemplo, la medicina propia que producen en la comunidad indígena Apuracé, esa la están produciendo actualmente no para fines comerciales o de negocios, pero ahí hay un modelo económico o, digamos, de empresa comunitaria que es digno de imitar, por cuanto la medicina está producida allá en el territorio, está orientada a mitigar los efectos de las desarmonías, tanto del cuerpo como del espíritu. Y esa medicina ellos la comparten, los conocimientos de los médicos tradicionales, y hacen procesos de transformación donde aplican sus conocimientos, aplican los materiales directos e indirectos, todo lo que se maneja en la estructura de costos, pero al final prima el bien común y se deja atrás un poquito el rendimiento financiero. Es posible que ellos avancen o evolucionen hacia un modelo donde también posiblemente van a requerir tener que obtener alguna utilidad para reinvertir, pero sería para reinvertirla en sus propias necesidades y en el bien de toda la comunidad.
La academia tradicional justamente nos lleva a ese concepto muchas veces, ¿no? Que, bueno, la utilidad, ¿cierto? Y bueno, yo hoy por hoy he incorporado que la importancia del valor. Pero obviamente muchas veces no tenemos en cuenta esas particularidades o características propias de las comunidades. Con una última pregunta para ti, Oscar Raúl, ¿qué le podemos decir a estos estudiantes actuales de contaduría pública o a estos actuales graduados, ¿no?, de contaduría pública sobre la importancia de integrar saberes ancestrales en la economía y la gestión financiera? ¿Qué le podemos decir a ellos? ¿Cómo nos podemos motivar para que no solamente miremos lo que la teoría habitual dice, sino que también demos un paso más allá a ver lo que la cultura y las comunidades como tal dicen?
Bueno, mira que es muy interesante el diálogo que hemos sostenido por cuanto nosotros hay veces nos distanciamos del contexto que nos rodea. Y en el Cauca no hay que desconocer que son actores importantes los campesinos y los indígenas. Allá se producen los alimentos, allá está el agua que nosotros obtenemos para nuestro diario vivir y allá está el aire que nosotros respiramos a diario. Hay que tener de presente en nuestra formación asuntos relacionados con la interculturalidad, lo ambiental, lo social y lo comunitario. Y ello implica que los conocimientos que estamos recibiendo o transmitiendo, en el caso de los docentes en estos momentos, miren a las comunidades. Un ejemplo, en Puracé, donde también tú conoces muy bien. Allá hay grupos comunitarios que están haciendo, a la vez que desarrollan su economía comunitaria, también quieren obtener, como te estaba mencionando hace rato, una utilidad. Por ejemplo, en Pululo. En Pululo ya hay un grupo asociativo de piscicultores. Ellos se dedican a la trucha. También hay grupos comunitarios que se dedican a la producción de leche. Actualmente, ¿quién lo iba a creer? Por efectos del cambio climático en Puracé ya están cultivando café. Hace 20 años ni se pensaba eso. Y bueno, y el tema del turismo. Allí, en esos cuatro sectores de la economía comunitaria de Puracé, la Universidad del Cauca y la academia aquí a nivel local y regional puede contribuir mucho. Porque, por ejemplo, hablemos de la estructura de costos de piscicultura. Hablemos de la estructura de costos del tema de agroecoturismo o de turismo, o de la estructura de costos de los cafeteros, o de la estructura de costos de todas las economías propias del territorio. Actualmente esa es una debilidad que se tiene, porque allí sí falta incorporar ese conocimiento que se tiene desde la academia convencional y articularla a los conocimientos propios de la comunidad indígena de Puracé. Entonces, esa sería una experiencia muy bonita que ojalá los estudiantes, los semilleros de investigación, se animaran y también hicieran pues contacto con los líderes y lideresas del territorio para buscar una alianza estratégica colaborativa sin jerarquías, donde se apoye a esas comunidades en términos de, para ponerte un ejemplo, solamente de la estructura de costos de las economías de ellos o también en la formulación de proyectos.
Bueno, Oscar Raúl, ha sido un espacio donde hemos aprendido un tanto sobre economía rural, la importancia de reconocer justamente los saberes ancestrales, que desafortunadamente el tiempo en la radio es muy corto, pero aquí en Alcabala seguimos trabajando para que tengamos espacio para ir viendo nuevas líneas de investigación. Gracias a ti, obviamente, por acompañarnos esta noche. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este episodio de Alcabala, lo que las cuentas cuentan. Nos despedimos con un mensaje de que la contabilidad no es solo un ejercicio de cifras, sino también de historias, culturas y transformación social. No olviden la invitación de escucharnos todos los lunes a las 7 de la noche en Unicauca Estéreo y también seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Alcabala Unicauca y Contaduría Pública Unicauca. Recuerden que en Alcabala, lo que las cuentas cuentan, exploramos, dialogamos y compartimos breves consejos que les brindarán herramientas necesarias para tomar decisiones informadas.
Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.